La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
Parole, parole, palabra, palabra. Y Carmen Camacho, que ya está por aquí, nuestra poeta de guardia. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Jesús.
A ver,
pues
¿qué nos traes hoy?
Pues Jesús, hoy como primer programa del mes de abril he obligado a comenzar con el maravilloso Patoncio, el que se hizo viral, de esa concursante que estaba junto a Elena Furiase en el programa Password. A ver, ¿a abril qué le sigue?
Mayo.
Bueno, pues no está muy claro, ¿lo escuchamos?
Abril, cerrar. Abril, cerrar.
Abril, ¿qué le sigue? Cerral, claro.
Abril, Cerral.
Abril, Cerral. Lo que, ¿queréis que lo volvamos a escuchar?
Ahora,
Javi,
ahora.
Dale de nuevo, por fin.
Abril, Cerral. Abril, Cerral.
Vale, ahora sí lo hemos cogido, ¿no? Abril, según esta concursante, no le seguía a mayo, sino Cerral, claro. Esto en redes sociales, todos los abriles desde hace más de una década se vuelve a hacer viral. Y os lo traigo este corte aquí porque, claro, se trata de una confusión de palabras y, por tanto, nos concierne. Pero también de paso para contar el fenómeno fonético por el que en algunos sitios, por ejemplo, en muchas partes del Caribe y también en algunas zonas de Andalucía, a la al hablar la R de final de sílaba las trocamos en L.
Ajá.
Ya tú sabes lo que te digo, ¿verdad, mi amor?
Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esto lo hago pa' cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad y no voy a ser.
Aquí tenemos, por ejemplo, a Raúl Alejandro haciendo esto que estoy diciendo, ¿no? Trocando la R por una
muy cubano,
L, ¿no?
¿No?
Recitando con su acento de Puerto Rico, ¿no?
Claro.
Que tiene como una de sus características este fenómeno de pronunciar la L, donde normalmente hay una R en la posición final de sílaba. En la posición final de sílaba, Puerto Rico, no Puerto Lico.
¿Vale? O los cubanos también lo hacen.
Exactamente,
mucho,
en la zona de Caribe sobre todo.
Todas mis carencias, ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme. Y que...
Tengo que aguantarme, ¿no? Este fenómeno se llama landacismo y no es ningún error, ojo, ¿eh? Siempre y cuando no te equivoques de palabra, como el caso de abrir y abrir, ¿no? Que ahí sí que hay un error porque te confundes de palabra. Y siempre y cuando se dé la oralidad, no por escrito, ¿no? Pasa lo mismo que el seseo y el ceseo. No son dificultades del habla esta, ¿eh? Como dijo aquella profesora de Madrid, la hija de una sevillana que seseaba, ¿no? No es que nos pase nada en la boca por sesear, por cesear o por trocar la R y la L. Lo digo porque hay quien se piensa que el landacismo o el seseo o el ceseo es hablar mal. ¿Ve? Me pasa con el hablar un montón. En vez de saber que se trata de una variante, en este caso más propia de las hablas caribeñas, ¿no? Tanto es así que a muchas personas de la región caribeña le ha pasado como a los andaluces que cesean, que a veces corrigen su acento para que no lo estigmaticen, ¿eh? Esto es una barbaridad. Los lingüistas saben y reconocen perfectamente que tanto en Andalucía como en el Caribe son las zonas dialectales más ricas e innovadoras del mundo hispánico, ¿eh? Atención a esto que digo. Otra cosa es que hagan reggaetón o que nosotros hagamos aquí el flamenquito apaleado, ¿eh? Que la música actual es tila de cansina y eso es harina ya de otro costado. ¡Qué cansina esta música, eh! Un poco, a mí me parece un poco machacona, la verdad.
Bueno,
¿eh?
Pero en Andalucía, en cambio, el fenómeno fonético usual es el contrario, ¿no? Aquí muchas veces pronunciamos las R's como si fuesen L's.
Exactamente.
R's por L's.
Exactamente. Aunque en alguna zona del oriente de Andalucía a veces se nos va la R al final y a la L, a mí me pasa a menudo, lo más usual es que hagamos el trueque contrario, que donde hay una L digamos una R. A mí me pasan las dos cosas, ¿eh? Una R suavita. Por ejemplo, yo no salgo a mi balcón. Por supuesto que escribo balcón y si hace falta digo balcón, pero a mí el acento se me va a balcón, ¿no? Un poquito ahí una L que se curre en R, ¿verdad? O decimos, tengo que cambiar somier, no dice el somiel, de que no te sales, ya te lían, ¿no? De nuevo con una R muy suavita, ¿no? No se trata de una R muy marcada, ¿no? No decimos el tío, pero sí decimos hay que ver el tío, ¿no? Uh-huh. Esa R ahí suavita, ¿no? Hay un desplazamiento fonético y a mí me parece hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, la expresión mi arma, ¿no? Si alguien os dice, ¿cómo está mi alma? Hay que desconfiar. Hay que desconfiar. Eso es muy falso. Eso es muy falso. Con R. Pues bien, este fenómeno propio de nuestro acento, muy característico de nuestro acento, se llama rotacismo, ¿vale? Y también es propio de dialectos de toda la área del Caribe y del centro de Chile. Y ya os digo, por supuesto, es característico del acento andaluz. Salvo en los casos en que se trata de un trastorno o una incapacidad de articulación de los fonemas, ¿eh? No hay que cambiarlo. Es decir, si, es que si fuera una imposibilidad tuya que no puedes decirlo de otra manera, bueno, pues ya va un logopeda, pero no se trata de que no sepamos decir balcón. O que no, se trata de que lo decimos así, ¿no? De esta manera, ¿no?
Rotacismo, entonces.
Exactamente. Yo aquí le voy a seguir diciéndole al burso el burso.
¿Eh? Es por comodidad, ¿no, Carmen? Un poco.
Sí, 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 porque nuestro acento se nos va hacia allá. Y ya os digo que esto no es ninguna incorrección. Yo sé decir perfectamente el bolso, pero digo el burso, ¿no?
El burso.
Ahí,
el
ahí, ahí. E insisto, se dice mi arma.
De la marina, mi arma de mi marina.
Olé, así se dice.
De mi marina está en alta la nave, ole, ole, Dolores, está en alta la nave, mi alma de mi marina.
Ea, pues ya hemos aprovechado lo de abril y abrir para seguir hablando y prestigiando los acentos y las variantes habladas que enriquecen el idioma, en este caso hablando del acento andaluz. Y vamos ahora con una consulta de una de nuestras oyentes que me ha hecho en un par de ocasiones y que por unas cosas y por otras todavía no la había podido responder. Vamos con ella.
Buenos días. A ver si puede, para la semana que viene, responder una duda que tengo a Carmen Camacho, lo de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué normas rige los gentilicios? Por ejemplo, sevillano, termina en ano, madrileño, eño, cordobés, ¿qué es lo que rige, qué normas rige eso?
Pues bien, querida Emilia, vamos a contestarte esto que lo teníamos ahí pendiente. Te cuento, no existe una norma fija para la formación de gentilicio. Lo más genérico que podemos decir es que por lo normal se coge el nombre del lugar, ¿vale? Ya sea el actual o el nombre que le pusieron los romanos, los árabes y los fenicios, y a continuación un sufijo, ¿vale? Que puede ser ense, ero, ano, eño, inoína, ¿no? No hay un estándar. El estándar, lo más genérico, es nombre del lugar, ya puede ser nombre actual o nombres anteriores, más un sufijo que pueden ser variados, ¿vale? Y está muy bien que sea así porque tendríamos muchas complicaciones. Por ejemplo, a ver, ¿cuántas Alcalá hay en España?
Un montón.
Un montón, nada más que en Andalucía.
¿Y si le ponemos apellido?
Claro, claro, hay un montón. Por tanto, parece lógico que uno se llame en alcalareño y otro alcalaíno, ¿vale? Sí. Para hacer una diferenciación, porque hay muchos pueblos que...
O Puebla,
exactamente, que hay muchos, ¿no? Algunos escogen también el nombre en latín, como por ejemplo los iliturgitanos, sí, ¿no? Que son de Andújar.
O los estigitanos.
Los astigitanos de Écija. En Écija es muy curioso, porque se puede decir de dos formas. Se puede decir écijano, y es correcto, o astigitano, ¿no? Se puede decir de las dos maneras. Y en Jaén también. En Jaén se puede decir, hay un montón de maneras de decirlo, y son todas correctas. Correcta, jienense, jienense con G, jienense con J, jaenero, jaené, aurgitano, existen
muchas. ¿Y con dos
N's
es correcto?
Exactamente, también es correcto, tanto con G como con J. Uh-huh. Es muy, fijaos la de Jaén, qué variedad de gentilicios hay, ¿no? Mis gentilicios favoritos son los que no se rigen por esta norma general de nombre del lugar más sufijo. Por ejemplo, a ver, David, la gente de Dos Hermanas.
Nazareno.
Nazareno. No son dos hermaneses.
Dos hermaneses se decía al principio, pero hubo un periodista que cogió un poco las leyendas de la formación de la ciudad, que formaron dos hermanas que se llamaban Elvira y Estefanía Nazareno de apellido, que venían de la repoblación con el rey Fernando III. Entonces, la ciudad de Dos Hermanas nació a partir de dos hermanas que se llamaban de apellido Nazareno. Y el que es de Dos Hermanas, como yo, somos nazarenos, no tiene nada que ver con la Semana Santa, ¿eh?
Claro, pero qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué formación más curiosa, ¿no? ¿Os sabéis cómo se llaman los habitantes de Arroyo de la Miel? David igual se lo sabe por esta indagación que hace él con las palabras.
Los chichilindri.
¿No? Los chichilindri.
Chichilindri.
¿Y eso de dónde viene?
Bueno, sí, pero es que está el gentilicio y luego está el nombre, sí, no, digamos...
Pero, sí, hay como el apodo del pueblo. No, pero en este caso, digamos gentilicio. Que el gentilicio que se ha adoptado también de forma oficial, podemos decirlo así, también es Chichilindri. Chichilindri. Y parece que viene, el origen es bastante incierto, pero parece que viene del pique que había con Benalmádena Pueblo. Que Benalmádena le dicen los torruscos, porque por lo visto le decían que eran muy brutos.
Total, que
y los otros que eran así, como muy fino, eran los Chichilindri, ¿no? Y entonces, pues al final se le ha quedado, yo creo que lo llevan en Arroyo de la Miel con mucho orgullo, ¿eh? Eso pasa en algunas ocasiones. De hecho, hay pueblos que, además de su gentilicio oficial, como decía Jesús, tienen un gentilicio a modo de sobrenombre o de apodo,
que lo llevan,
¿no?
Casi todos, ¿eh? Por lo menos
mucho,
los pueblos.
Mucho, mucho, mucho. Y sobre todo también se les dice a los del pueblo de al lado, ¿no? Siempre claro. Ahí tiene que ver con un pique, ¿no? Por ejemplo, a los de Villanueva del Arzobispo, por muy villanovenses que sean, hay quien les dicen pavos.
Pavos.
Sí, pavos, pavos.
Y los de dos hermanas le decimos, a los de los palacios, moñigueros.
¿Y sabéis por qué le dicen pavos? Es que esta historia es que es simpatiquísima. Esto es una anécdota que me cuentan. Pasó hace mucho tiempo, un tiempo indeterminado, como en todas las leyendas, y yo os la voy a contar tal cual me la han contado en Villanueva del Arzobispo. Seguro que hay distintas versiones, pero bueno, Javier, vamos a ambientarlo un poquito. Ya estamos ambientados. A ver, Villanueva del Arzobispo, para quienes no hayáis estado, yo tengo la suerte de haber ido a recitar allí en varias ocasiones, está cerquita de Iznatoraz, ¿vale? Iznatoraz está en alto, en una colina, y hay un camino, y había un camino desde hace mucho tiempo, por la ladera de esa colina, que bajaba hasta Villanueva del Arzobispo. Pues bien, parece ser que en una época remota, desde Iznatoraz, que recuerdo que está en lo alto, soltaron una pava. Para allá, camino abajo, ¿no? Y claro, desde Villanueva del Arzobispo, que está abajo, vieron a aquel animal bajando a toda velocidad. Y claro, pensaron, ¿qué va a ser? Era el Espíritu Santo.
¿Cómo que era el Espíritu Santo?
Ay, la pava.
Ya, yo digo una cosa, no sé si alguna vez habéis visto una pava saltar de lo alto un tejado, el susto te lo lleva. A mi vecina se le escapó una pava y mi hermana, que era más chica, yo creo que tendría que haber ido al psicólogo porque tuvo un trauma durante toda su infancia.
Qué grande, ¿eh?
Pues eso, unos se asustaron, otros pensaron que era un milagro cuando vieron a aquella pava bajar. En fin, que fue un lío gordo, que yo creo que los de Iznatoraz se partían de risa y los de Villanueva se acabaron también partiendo de risa. Y desde entonces, por lo que he podido ver y comprobar, llevan con mucho cariño el sobrenombre de pavos. Y allí en el pueblo me han contado sin ningún tipo de problema esta anécdota, que es muy divertida, ¿verdad? Así que ya ve, Emilia, hay gentilicios que se ajustan a una hechura genérica, nombre del lugar más sufijo, otros cuyos gentilicios saltan por los cerros de Úbeda, ¿no? Como por ejemplo este de Nazareno, ¿no? Qué bonito. Y otros pueblos que tienen el gentilicio oficial y luego tienen uno como sobrenombre o apodo, que muchas veces te lo pone en los del pueblo de al lado, que ya sabéis que los del pueblo de al lado siempre son muy listos. Chimpón. Y antes de cerrar nuestro parole de hoy, llega, como no, David Hidalgo para hablarnos de las hablas y palabras de algún pueblo, ciudad o comarca de Andalucía.
Pues mira, te traigo este libro que se publicó hace 28 años ya, se llama El Habla de Villamartín, escrito por Francisco Rodríguez Gómez. Y Villamartín, que es un pueblo de Cádiz, tiene unas expresiones graciosísimas y otras muy típicas. Caerse por las escaleras, se le dice, por ejemplo, a quien tiene la regla por primera vez. Esa niña se ha caído por las escaleras.
De siempre, sí,
¿qué
sí.
es estirar los escardillos? Sí. Os lo propongo aquí.
¿Subirse los calcetines?
No, estirar los escardillos, es esto contado por el propio autor del libro.
Estirar los escardillos tiene relación más que nada con la forma del escardillo. La forma del escardillo es un palo y después la parte del hierro que hay uh-huh. es como si fueran dos patas, ¿no? Dos piernas, ¿no? Estirar, ¿no? Ajá. Pues tirar los escardillos es no moverse. Un escardillo no se mueve. Y eso es morirse.
Morirse.
O sea, estirar la pata.
Ese estirar los escardillos es morirse. Y en este pueblo hay tres expresiones más para llamar a la muerte. Uno es irse con la pelona. Uh-huh. Otra es ponerse el traje de tabla. Y otra es quedarse como la pata perico. Que perico sería uno del pueblo que tendría la pata de palo, ¿no?
Vestirse de tabla es maravilloso.
Vestirse de tabla, ¿no? Se ha puesto el traje de tabla. Chocho vieja. Esta expresión os la propongo aquí para que intentéis adivinar qué es chocho vieja en Villamartín. ¿Se os ocurre?
Se me dispara la imaginación.
Bueno, pues, navideño.
No es un dulce. Es un animalito.
Chocho vieja, se le decimos aquí a esas arañas que hay en las casas con las patas muy largas, muy finitas. Tú eres ahora que es una araña pequeña, bueno, grande, tiene grande, pero es muy chiquitito el cuerpo y las patas muy largas. Sí, sí. Lo que vulgarmente se conoce por el tejedor.
La araña tejedor. O sea que es muy gráfico, ¿no? Chocho vieja, pelo largo.
Sí, sí, una metáfora brutal.
Cuando alguien se dice que tiene un ojo Michi y otro Chape, es que tiene uno abierto y cerrado. Michi Chape.
Michi Chape, me encanta.
Hay una palabra también, una expresión que he escuchado a Jim, que es más malo que el cable que mató al Tolino. Viene de un percance que ocurrió en un cortijo cuando un hombre pisó un cable eléctrico, era Artolino. Entonces, cuando alguien es muy malo, dice, ese es más malo que el cable que mató a Artolino.
Hay muchas expresiones que vienen de anécdotas de los pueblos, ¿eh? Sí. Mi pueblo es, tienes más kilómetros que la moto de Remindón. Uno que tiene la moto y está para arriba abajo.
Ahora que habla de pavo, es una expresión que es más pesado que Bermejo haciendo el pavo. Bermejo era uno de Villamartín.
Claro,
falsa que la cochina del Visco. La cochina del Visco es una que se comía dos sacos de maíz y perdía tres arrobas en vez de ponerla, ¿no? Y que es el celo del cagalón. Esto me ha pasado a mí, el celo del cagalón.
Esa expresión te la he dicho yo alguna vez.
¿Cuál? ¿El celo del cagalón? ¿Qué significa? ¿Qué significa?
Pues el celo, en tu tierra. El celo del abuelo ya.
Exactamente.
A ver.
Se le suele decir a cuando ya son las personas adultas, esas partes de tiempo que vuelven a enamorarse, las personas adultas, pues es el periodo del celo del cagalón, un periodo de enamoramiento. Bueno, dice el celo cagón.
Exactamente.
El celo cagón. Se dice allí también.
Cagón, cuando se enamora a una persona ya adulta que no está en edad de enamorarse.
Claro.
Vale. Que es mocico duro. Como se dice en mi
pueblo. Pero que es ya mocico más viejo. Estás con el celo cagón. Es decir, ya.
Sí. Aquí,
bueno. Es muy dura esa expresión.
Sí, sí,
y
sí,
se le hizo mucha gracia.
Muy curiosa.
Bueno, pues como tienes tiempo para tu poema, te voy a regalar el libro y te voy a dar una última expresión de Villamartín, que es cuando tú estás en una casa y le dices tú, dale un palito a la burra, niña. ¿Qué es darle un palito a la burra?
Menear el brasero.
Menear la candela de la copa.
Ay, hay muchas expresiones de estas. También he escuchado en mi pueblo, echa una firma.
Claro,
sí. Vas con la paleta y menea
bueno,
el brasero.
¿Quieres el regalo o no? ¿Quieres el libro?
Hombre, pues, ¿tú qué crees, David?
Para tu biblioteca. Él habla de Villamartín.
Pues gracias, David, de corazón, una semana más.
La colección.
Entrañas mías, las entrañas mías. De Andalucía, se entraña mía, las entrañas mías.
Y nos vamos ya, ¿no? Con un poema, con el poema, nuestro poema de la semana. Esta vez, Jesús, te traigo un soneto del poeta malagueño Jacinto Pariente, de su libro Harto de Prodigio, que está en la editorial El Árbol de Poe. Un poema que yo creo que es como la vida misma, ¿eh? Como la mía, por ejemplo, en algunas ocasiones, o a lo mejor como la vida de muchos de quienes me estáis escuchando ahora mismo. Le voy a dar lectura a este soneto, a ver si os identificáis. Otra preocupación, otra factura, otra llegada a pelo a fin de mes, otra vez sin condón, otro traspié, otra vez con la sal del caradura. Otra vez no he bajado la basura, otra historia que me sale del revés, otra vez canta el gallo y son las tres, y vuelvo a la mañana y es oscura. Y vuelvo a la mañana y me pregunto, por planes, por salarios, por menores, de algún que otro proyecto, algún asunto, que empiece, no he empezado, días mejores, y vuelvo a la mañana y me pregunto, ¿qué coño soñarán los ganadores? Soñarán los ganadores. Yo no me lo explico, ¿eh?
Esta es la música de Felino Ocho y Medio, ¿no?
Exactamente, gran
Rota.
Película.
¿De
gran
quién
película.
Es el soneto? ¿De quién es? Que no me entero bien.
De Jacinto Pariente, poeta malagueño, y de su libro Harto de Prodigios, que está en esta maravillosa editorial dirigida por Paco Cumpián, que hace los libros todavía con tipos móviles. De hecho, si pasas los dedos por encima de las líneas, notará el golpe
Oye,
de
el otro día me llegó el libro... que es toda la poesía, la antología, creo que es toda la poesía de Pepe Mateos.
Ah, qué bueno que
¿te ha llegado o no?
En Vandalia, ¿no?
En Vandalia.
Sí, no me ha llegado.
¿No te ha llegado?
Lo voy a exigir.
Pues tienes. Nuestro
maravilloso.
Querido Valenzuela le hacía una entrevista y estaba un poquito.
Sí, ha tenido despechado. Polémica por las redes, siempre.
¿De qué sirve?
Ya, pero siempre polémica, siempre polémica.
¿Para qué sirve el despecho? Despechado no sirve para nada, despecharse, ¿verdad? Sufrí para nada.
¿Pero quién estaba despechado?
No, he dicho despechado.
Sí. No, bueno. Pepín estaba muy tranquilo, no, diciendo no, lo que él, su,
no,
su
lo
opinión,
que él piensa, lo que él piensa,
que
piensa, no,
que
no,
es que
no,
aquí
no,
la gente dice lo que
no
piensa,
es la palabra
y
exacta,
no,
sino que
lo indignamos.
Hacía, no indignaba, él hablaba de su visión de la literatura,
sí,
¿no?
Sí,
de la literatura,
sí, pero ha tenido bastante polémica, yo comparto algunas cosas y otras no las comparto para nada, pero bueno, está muy bien que haga entrevistas y que la
hasta
así.
El próximo miércoles.